¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día, saludos para ustedes, a la audiencia. Por supuesto, claro que sí.
Hay que apoyar siempre la música nacional, senador, ¿verdad?
Absolutamente. Dimensión esencial de la sociedad, de la condición o del ser paraguayo, la cultura. O sea, impensable un pueblo sin cultura y la música es parte esencial de la misma.
Así mismo, senador, pero bueno, el motivo principal por el cual estamos comunicándonos con usted, senador, es para conocer bien directamente, ¿qué está pasando en el Partido Liberal, senador? Porque se hizo una convención, el sector llanista dice que ya debe ser desdoblada las elecciones internas y municipales.
A ver, para no partir de una premisa equivocada, el sector llanista. Ah. La convención fue promovida por los intendentes y gobernadores más los propios convencionales que se autoconvocaron.
Sí, solamente
lo que hubo ahí es que varios sectores internos nos sumamos a esa iniciativa de intendentes, gobernadores y convencionales.
Sí.
Y uno de los sectores internos es el sector del doctor Llano y el sector del doctor Alegre está en contra.
No, justamente valga la aclaración y está buena la aclaración suya, solamente porque conversamos nomás con sectores llanistas, me referí de ese modo, pero sí. Y también hablamos con sectores de frainistas que rechazan esta convención y nuevamente dicen que es algo que inconstitucional, que supera también o pasa por encima al menos del estatuto del partido. Ahí se da una postura totalmente contraria, senador.
Mira, lo que ocurrió del partido el domingo es algo inédito, porque nunca jamás la convención se autoconvocó, nunca. Es la primera vez que se autoconvocó la convención. La convención es la máxima autoridad y entonces se reunió el domingo último de la misma manera y en los mismos lugares de la convención llevada a cabo hace un mes más o menos por el directorio y por el presidente del directorio. En algunos lugares no se pudo votar porque increíblemente en el Partido Liberal tenía que pasar esto. Cerraron las puertas de los comités a los convencionales, o sea, una cosa increíble, pero la discutiremos después. Pero después se hizo exactamente igual que hace un mes y los mismos convencionales que hace un mes votaron a favor de la línea partidaria de oposición, votaron a favor de la realización de alianzas y concertaciones, ahora dicen que quieren el desdoblamiento de las internas. Entonces, lo que hay que hacer es cumplir lo que resolvió la máxima autoridad. Y si alguien no está de acuerdo con esto, tiene expedita, tiene abierta la vía de la del Poder Judicial. Eso es todo lo que está pasando.
Sí, ¿cómo eso?
Hay mucho. Perdón.
Sí, lo estoy escuchando. Solamente le quería comentar, senador, que conversamos, por ejemplo, con el apoderado Cristian González y él mismo mencionó que no se respetaron los plazos. Es lo que me llamó la atención. No sé qué postura tiene al respecto.
Él, por ejemplo, mencionaba que tiene que haber una diferencia de un mes entre la presentación de la solicitud de llamada convención y la fecha de la convención propuesta.
A ver. Acá, en donde no se respetó el estatuto partidario, es en la reiterada negativa del directorio a convocar la convención. Porque no hace falta ni siquiera ser abogado. Con una simple lectura, o sea, sabiendo leer y escribir, uno se va a dar cuenta que el estatuto del Partido Liberal Radical Auténtico dice expresamente que si hay una iniciativa de convencionales en un número de mayoría que represente la mayoría absoluta de los convencionales, el directorio convocará la convención. Es decir, no dice el directorio hará un estudio pormenorizado del pedido y revisará si se cumplen algunos requisitos que no sabemos, no dice nada, y si correspondiere convocará a convención. No, dice convocará. Ni siquiera habla de con qué medio debe presentar el pedido, deben presentar el pedido los convencionales. Dice, si hay una iniciativa de la mayoría absoluta de convencionales, el directorio convocará. Y dos veces se solicitó al directorio y los dos veces, de manera antiestatutaria, negó no cumplió con su obligación, porque no es una facultad, es su obligación. Está obligado el directorio a convocar cuando hay pedido de la mayoría absoluta de los convencionales. En este caso, en la primera ocasión, hubo un pedido firmado por más o menos 358, creo que era, no recuerdo exactamente. En la segunda ocasión, hubo otro pedido firmado por 303 convencionales, mayoría absoluta de convencionales en el PLRA, son 280 en este momento. Bueno, ante la negativa reiterada del directorio, entonces la convención se autoconvoca en uso de sus atribuciones y votaron 417 convencionales de 560 y algo. O sea, mayor legitimidad, mayor legalidad es imposible.
Entonces, en pocas palabras, senador, lo que corresponde es aplicar entonces esta separación, digamos, o aplicar lo decidido en esta convención, pero el directorio es arbitrariamente, es lo que se interpreta, no está queriendo acatar esta decisión y entonces no corresponde al estatuto, a lo que establece el estatuto del partido.
Si el directorio se niega a cumplir, o cualquier instancia partidaria se niega a cumplir lo resuelto por la máxima autoridad, que es la convención, es un quiebre institucional, así de simple y sencillo. Que es lo mismo que uno diga, el Papa es sumo pontífice, y lo que él resuelva, pero lo que él resuelva depende de si quiere cumplir o no el cura párroco de la capilla de Isla Umbuque de mi pueblo. Es un absurdo. Bueno, lo mismo en el PLRA. La máxima autoridad es la convención, tomó la decisión y todas las instancias de gobierno del partido deben cumplir lo que resuelve la convención. Si no están de acuerdo, tienen que ir a plantear la acción judicial pertinente. Así de simple y sencillo es el tema, desde el punto de vista jurídico institucional.
Senador, desde el efrainismo esperan que esta decisión tomada por la convención llevada a cabo, el domingo pasado, sea rechazada por el Tribunal Superior de Justicia Electoral. En caso de suceder eso, ¿qué planes tienen ustedes, senador?
Si la justicia dice que no está bien, bueno, hay que cumplir. Nosotros no estamos para sublevarnos en contra de ninguna institucionalidad. Nosotros creemos que en el Paraguay hay que hacer una gran transformación, hay que hacer una transformación institucional, hay que profundizar la democracia, etcétera, etcétera, todo lo que ustedes quieran. Creemos que hay instituciones que no están funcionando, que hay instituciones que se deben eliminar, inclusive que se deben crear instituciones más democráticas. Pero eso no significa que hoy, por ejemplo, no cumplamos lo que resuelva el Poder Judicial. Yo creo que el Poder Judicial paraguayo es un Poder Judicial absolutamente deslegitimado, un Poder Judicial que no representa, que no está acorde con las necesidades de una sociedad transparente, democrática, tiene resoluciones arbitrarias, de todo lo que ustedes quieran. Creo que hay que hacer una profunda transformación en el Poder Judicial. Tenemos que tener un Poder Judicial más transparente y democrático. Pero, mientras tanto, hay que cumplir lo que resuelva. Así nomás.
Senador.
Es decir, porque eso sí es arbitrario que uno diga, si me conviene, aplaudo y está bien y cumplo. Y si no me conviene, digo que es una conspiración internacional del nuevo orden mundial donde aparece, no sé, qué corriente oculta o oscurantista y por lo tanto atentan contra la institucionalidad y no voy a cumplir. No, las resoluciones de las instituciones legalmente establecidas se cumplen, guste o no a uno, y si o en todo caso uno plantea la acción judicial. Lo primero en la convención, ¿cómo puede ser que los mismos convencionales, no cambiaron, los mismos convencionales, hace un mes eran aplaudidos, estoy hablando de un sector, aplaudidos, eran considerados héroes de la patria, se dijo que estos convencionales cerraron las puertas del partido al cartismo y un mes después pasaron a ser mafiosos, cartistas, etcétera, etcétera. Es absurdo.
Senador, así entre senadores y diputados que estaban con la línea de Efraín, ¿cuántos están ahora prácticamente apoyando aún al directorio, al presidente Efraín? ¿Y quiénes son los que están organizándose, porque recordemos, estaba antes la considerada bancada efraínista, ahora se consideran independientes. ¿Quiénes son? ¿Entre cuántos legisladores están conversando ahora para tratar de hacer un nuevo frente que renueve, digamos, los rostros y figuras del partido?
Sí, nosotros la bancada del Senado, o sea, siempre todos tuvimos siempre movimientos distintos al de Efraín. Yo fui senador, llegué al Senado con la Alianza Radical. No fui parte del movimiento de Efraín. Sí, éramos aliados. Dicho esto, nosotros presentamos el lunes un frente que denominamos Frente Nuevas Ideas, donde estamos el senador Eusebio Ramón Ayala, el senador Gómez Zelada, el senador Paco Valedesma, el senador Salim Buzarkis, y estoy yo también, intendentes importantes como el de Caguazú, José Papu Ríos, presidente de la última convención, el de San Bernardino, dos gobernadores, el doctor Hugo Fleitas, gobernador de Cordillera, don Alejo Ríos, gobernador de Caguazú, y estamos conversando con varios otros dirigentes, varios otros sectores, para ir ganando musculatura a través de este frente nuevo que plantea un proyecto distinto, que es un espacio nuevo que estamos presentando al pueblo liberal para poder superar esta situación que nos costó ya dos elecciones internas, para poder construir un proyecto diferente, con un discurso distinto, recuperar el discurso político al interior del Partido Liberal, porque ahora lo que tenemos es un gran ruido, una gran estridencia, pero no se entiende ni qué es lo que pasa. Entonces tenemos que recuperar el discurso político con propuestas que sean atractivas para el pueblo liberal y para el pueblo paraguayo, y en esa tarea estamos estas personas que te cité en principio, y estamos seguros mucho más líderes y mucho más sectores se van a ir sumando a este nuevo proyecto.
¿Con otros partidos de la oposición cómo están las conversaciones en torno a las próximas elecciones?
Hay conversaciones permanentes. Lógicamente, los acuerdos se deben hacer de manera institucional, y en este caso, en los distritos para las municipales, se producen los acuerdos, ¿verdad? Y en varios distritos del país ya se están dando los acuerdos, las alianzas, alianzas, casi concertación, no conozco hasta ahora que se haya dado. Por ejemplo, puedo citar en la ciudad de Pilar, ya se acordó alianza con varios sectores, y así en otros distritos, en otros municipios. Y obviamente con miras al 2023 también ya están las primeras conversaciones, pero aún de manera informal, de manera inorgánica, porque ahora mismo el gran objetivo es tener éxito en las municipales del 2021.
¿Pero urge una renovación en cuanto a lo que serían las autoridades primarias del partido para concretar alianzas o concertaciones? Es como podría ser un requisito no mencionado, pero que podría ser necesario para que funcione cierta alianza y pueda ganar la oposición en las próximas elecciones o tener mayor cantidad de votos.
Nosotros creemos que sí, por eso presentamos Frente Nuevas Ideas, y no solamente renovación de las autoridades como personas, sino que el partido tenga un nuevo rostro, que el partido tenga en serio un discurso político creíble, con contenido, que el discurso, que la discusión en todo caso en el partido refleje en todo caso visiones distintas sobre los problemas, visiones distintas sobre la sociedad o propuestas distintas de solución a los graves problemas que tiene la gente hoy. No que nos limitemos a hacer campaña de destrucción de la reputación de los demás. Eso no es debate político. Entonces, creemos que el Partido Liberal necesita una profunda transformación que conlleva obviamente renovación de autoridades, y por eso estamos presentando este Frente Nuevas Ideas.
Cambiando un poco de tema, senador, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió en Villa Oliva?
En Villa Oliva, ya en las últimas elecciones municipales, en este caso la ANR, que estaba en la oposición, ya había trasladado a más de 200 personas de central a registrarse en Villa Oliva, y con eso ganó creo que con 40 votos. Muchas de esas personas volvieron a central porque no son de ahí, o sea, volvieron en el sentido de sus inscripciones trasladadas otra vez a central porque obviamente no son de Villa Oliva. Ahora de vuelta la intendenta actual está haciendo lo mismo, está llevando gente que es de Central y de otros lugares del país a inscribirse en Villa Oliva. Todo el mundo sabe, si un distrito donde todo el mundo se conoce, todo el mundo sabe que no son de ahí, llevan en grupo de 10, 12 cada vez, y van al juzgado de paz, que hasta este último domingo inclusive abrió sus puertas para otorgar certificados de vida y residencia que son claramente falsos, y con eso van y se registran para poder votar en las próximas municipales. Y esa es una situación que no vamos a admitir. Vamos a hacer la denuncia ante el jurado de enjuiciamiento, pues la denuncia formal también ante la Corte Suprema de Justicia para que se intervenga ese juzgado, y también ante el registro electoral para que se tome, para que se revise. Esto es muy fácil. Uno va ahí y le dice, bueno, a ver, fulano, Juan Rotela, Pático y Covilla Díaz, te va diciendo Ando y Coy, porque se conocen entre todos.
¿Y cuáles son las acciones que deberían de ser realizadas por tanto las diferentes instituciones como Ministerio Público, Tribunal Superior de Justicia Electoral, la Corte misma? Porque esto puede tranquilamente anularse el acta que corresponde a estas falsas inscripciones, pero no es la única acción que podría tomarse, sino que podría agravarse un poco más si es que cada institución pone manos en el asunto, senador, o cómo sería el caso.
La Corte, por cosas mucho menor, suele intervenir y abrir el sumario a jueces. Yo conozco eso. Estamos hablando acá de falsificación de documentos. Eso para empezar. Y además, yo entiendo que ahí hay un hecho punible, y por eso también lo vamos a pedir la intervención del Ministerio Público, que en el periodo anterior ya intervino el Ministerio Público. Inclusive fue imputado uno de los miembros del registro de Villa Oliva. Lo que pasa es que de los 200 que trasladaron, creo que la justicia electoral ordenó que 30 registros sean anulados, pero quedaron más de 170, 180 que le sirvió después a la actual intendenta para ganar la intendencia de Villa Oliva con votos de ciudadanos que no viven ahí, que ni conocen siquiera el distrito. Entonces, hay muchas medidas que se pueden tomar, y esta vez nosotros esperamos que la justicia electoral anule todos los registros, que anule solo una partecita para dejar más o menos conforme a una de las partes, pero la parte que está haciendo este fraude preelectoral, de todas maneras, termina logrando su objetivo.
Es un secreto a voces, senador, que prácticas como estas están ocurriendo desde prácticamente siempre. Así que lo importante es que a actores políticos como usted, también actores ciudadanos, se pronuncien siempre al respecto, se hagan las denuncias, y que las instituciones como el Ministerio Público, la Corte y demás tomen acciones, y que no quede prácticamente en la nada para no perjudicar las próximas elecciones.
Sí, mira, tampoco somos ingenuos, nosotros sabemos que suelen pasar, pero tampoco es que sean tan alevosos como en este caso. Sí. Es una alevosía inaceptable lo que está ocurriendo en Villa Oliva.
Bueno, esperemos entonces que se tomen las medidas correspondientes, senador, y bueno, muchísimas gracias por el tiempo, y también desde ya felices fiestas, ya por si no volvemos a conversar.
Igualmente para ustedes, siempre muy amables, y feliz Navidad, próspero año nuevo para ustedes, su familia y para la audiencia.
Muchísimas gracias. Y conversamos con el senador nacional Víctor Ríos, pronunciándose al respecto de esta convención, Germán, al final.